¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es viernes 18 de octubre y comenzamos aquí el Informativo Nacional de Radio Libertad Constituyente. Soy Jesús Murciego y contamos en Somos Aguas con nuestro equipo que lo componen para esta edición, Pedro Gómez y don Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, hoy estamos repletos de información, tercer programa ya que hacemos.
Sí.
Así es.
Pues yo estoy bien, pero claro, como el tiempo es tan variable, que hay días de altas presiones y días de bajas presiones, y alteran incluso durante el mismo día, pues mi dolor no se va. Y hasta el punto que está minando, después de tantos años de aguantar el dolor, está minando mi resistencia y mi carácter. Yo rechazaba volver a operarme y ya no lo rechazo. Estoy pensando que tal vez tenga que ir a una tercera operación. No lo sé. Como hay un cirujano que dice que me va a curar seguro y que quedó bien, y es muy bueno el cirujano, es castresana, pues ya veré a ver. Pero en fin, eso no impide mi ánimo permanente y mi alegría de estar informando de la verdad sobre las noticias del mundo y de España. Cuando tienes la palabra, Jesús.
Pues hoy quiero comenzar la información internacional con la noticia que nos trae el diario digital Un espía en el Congreso, que nos trae una noticia de la OSCE y nos la trae Pedro Gómez. Adelante, Pedro.
Pues sí, a ver, ¿la OSCE qué es? Yo no sé lo que es.
Pues la OSCE es la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea. Y la noticia se ocupa de un durísimo informe que ha emitido.
¿Dónde está? Dice, ¿está en Bruselas? ¿Dónde está?
No lo especifica, pero se supone que es una...
Se supone que está en Bruselas.
Europeo está en Bruselas.
Ven, vamos a ver.
Y el titular es que la OSCE denuncia que el sistema que sustenta al régimen español está podrido. ¿No es así, Pedro?
Ese es el titular. Y también destaca el diario digital que este informe ha sido silenciado por la práctica totalidad de los medios de comunicación españoles, y bueno, se supone que europeos también, pero sobre todo españoles. Y este informe denuncia que el sistema que sustenta al actual régimen español bloquea el acceso a la política de los ciudadanos y de la sociedad civil para crear sus propias candidaturas, algo que ocurre también en los nuevos partidos. Además, enriquece a los actuales políticos mediante subvenciones que van más allá del pago de papeletas, censura hasta las cuentas de Twitter y no respeta ni la igualdad ni el secreto de voto.
Pero si eso parece que está escrito por mí.
Sí.
Pues continúa hablando de la podredumbre de este sistema, que llega a tal punto que el órgano encargado de fiscalizar la contabilidad de los partidos, Tribunal de Cuentas, envía sus informes a estos antes de ser publicados para que puedan reformarlos. Y la Junta Electoral Central debate las denuncias electorales de forma secreta.
Pero si a mí lo que me impresiona más que nada es la primera frase que ha leído nuestro amigo Pedro, esa que dice que la política no participa en los ciudadanos ni la sociedad civil. Pero si esa es mi denuncia contra todo el sistema partitocrático que está vigente en Europa.
Bueno, hay que decir,
¿cómo
que
puede ser esto?
Este diario le conocen a usted porque tiene unos principios muy parecidos a los nuestros.
¿Quién me conoce?
¿Quién escribe aquí? Que no sabemos quién es.
¿Del Confidencial?
No, o... El Espía en Congreso. El Espía en el Congreso es un blog digital,
diario,
pero nos consta que le conocen, que le siguen y que...
Y ha publicado noticias suyas.
Lo que ha publicado, lo que habéis leído, no son palabras del espía, sino palabras del comunicado que ha publicado esa organización europea, ¿no?
Bueno, es la interpretación que hacen ellos.
¿Qué dice? No, a ver qué dice de lo civil, de lo que tú leíste al principio, de lo civil, de la política,
sí, dice
que quedan marginados de la política. A ver.
Que el actual régimen español bloquea el acceso.
Pero eso lo dice esa organización, ¿no?
Sí.
Venga, sigue.
Bloquea el acceso a la política de los ciudadanos y de la sociedad civil.
Pues ya está. Ya está. Es que eso para mí es lo más grave. Está denunciando la partitocracia que está bloqueando a la sociedad civil y a los ciudadanos. Y es cierto, aquí no hay más que Estado y política. No hay sociedad civil. Cuando es la sociedad civil la única que legitima la formación de las hegemonías en la teoría de Gramsci y en la mía. Porque la discusión ideológica no se produce en el Estado. Si el Estado es una organización burocrática y ejecutiva, es la sociedad civil donde se produce la discusión de las ideas. Es de la sociedad civil donde surgen las diferencias, criterios de interpretación del mundo, de la sociedad. Y la partitocracia impide que esa elaboración de ideas y de opciones políticas en la sociedad civil se llegue a formar gobierno, ni oposición, ni entre en los organismos del Estado. Porque el Estado es un Estado de partidos totalitario, en el sentido de que gobierna todo, hace todo, y la sociedad civil no tiene, sí, está gobernada, pero de la sociedad civil no surge nada que pueda ser gobernante, como sería la sociedad política. Ya sabéis que mi teoría es, hay una trinidad, de arriba abajo sería Estado, sociedad política, sociedad civil. Pero desde Hegel, Marx y la izquierda marxista confundió el Estado con la sociedad política. Y para ellos no hay más que sociedad política o Estado y sociedad civil. La sociedad civil no tiene existencia, no tiene personalidad, está dominada por el Estado. De ahí que la dictadura del proletariado, en el esbozo del programa de Gotha que hizo Carlos Marx, que no apenas habló de la dictadura del proletariado como organismo del Estado, para revolver el Estado, el aparato contra la burguesía. Pero no había entre el Estado y el gobernado, no hay nada, tampoco en la interpretación de Marx de la historia de su tiempo. No, esto es una noticia importantísima. A ver, el organismo hay que quedarnos, ¿cómo se llama? Organización, repite.
Se llama Organización para la Seguridad y Cooperación Europea.
Pues eso hay que enterarse de quién es, dónde está, en qué edificios tiene, qué funcionarios tiene, quién es su director, quién es su presidente. Porque esto es una revolución en Europa, pero una revolución. Pero si es que yo quiero escribirle inmediatamente a ver quiénes son, pero quiero saber de verdad antes en qué consiste, cuándo se ha creado y cuáles son sus finalidades. Que lo podéis ver en internet, claro.
Así es, investigaremos al respecto,
pues venga.
Y le comunicaremos, entraremos en contacto con ellos, si es posible. La noticia siguiente es de, nos la trae el diario El Mundo en su portada, y titula así: Comisiones Obreras desvió subvenciones de la Junta según peritos judiciales. Utilizó gran parte de los 400.000 euros para la mejora de las condiciones de trabajo en Andalucía, en comidas y viajes sin relación con el programa.
Es impresionante, oye Jesús, es impresionante que estos sindicatos están obsesionados con las comidas. Pero es que no hay millones, son miles de millones los que roban para comer. Están obsesionados con banquetes. Si es que la corrupción de ellos es banquetes, viajes, diversiones, ricos, comida, langostinos. Pero si eso es Comisiones Obreras. Claro, ya no es UGT sola. Ahora está la compañía ya, claro, como era natural, Comisiones Obreras de Andalucía.
Sí, ¿no diría Carlos Marx que son manías de pequeño burgués?
No, de pequeño burgués no, porque Carlos Marx no hablaba de la pequeña burguesía, empleó la expresión muy pocas veces. Para él no había más que la clase obrera y clase burguesa. Pero ya he repetido muchas veces que está mal interpretado, porque en alemán la burguesía se pronuncia lo mismo que la sociedad civil, que es y por eso la sociedad burguesa en alemán significa igual que sociedad civil, y mientras que en los países latinos, y la realidad alemana admite que aparte de la burguesía también forman parte de la sociedad civil todas las demás clases sociales, incluso los multimillonarios forman parte de la sociedad civil, y los obreros por supuesto. En fin, esta noticia no es más que la constatación de dos hechos. Uno, que los sindicatos son sindicatos de Estado, igual que lo eran los sindicatos verticales. Están subvencionados por el Estado. Pero no les basta. Necesitan también comer como botín. No, botín no. Porque de botín no come bien. Porque voy a contar una anécdota. No sé la veracidad de esa anécdota. No la puedo testificar, pero diré de dónde procede. Hace muchísimo tiempo, en casa del conde de los Gaitanes, yo comí dos o tres veces, comí con Emilio Botín, el padre de este, el que era, estaba al frente de entonces del Banco Santander, que no era un banco grande, y que eran muy amigos porque sus padres, tanto del conde de los Gaitanes como de Botín, eran socios en Ponferrada, habían sido socios en las minas de Ponferrada, y eran muy bueno. El caso es que este Emilio Botín, padre del actual, comentó que estaba muy preocupado con el porvenir de su creciente imperio bancario, porque no confiaba mucho en su hijo, en este, el actual. Y contó una anécdota, decir, mira, si es desequilibrado, que para no gastar, no, ni siquiera come. Está tratando y se lleva una lata de sardina al parque, a los jardines, para comer. Come eso. Eso dijo, por tanto, he dicho que lo de la comida y los sindicatos, eso no va con Emilio Botín. Emilio Botín podrá tener, amasar todos los millones que quiera, aparte de ellos en Suiza, los trae, paga menos, lo quiera, pero de dinero, no se gasta dinero en comer, según su padre. Yo no sé si es verdad o no, pero lo digo, la fuente. En fin, los sindicatos, lo curioso de los sindicatos no es solo la corrupción, sino el destino del dinero. Que ellos creen, un poco en este sentido, se parecen a los pobres africanos. En África, sobre todo en la África musulmana, no, pero creo que en general, porque también en Marruecos, en la África blanca también pasa lo mismo. Pero en África hay la creencia de que las personas de mucho poder, las personas con poder, son aquellas que han comido mucho y que comen mucho, los gordos. Recuerdo la decepción que tuvieron los guineanos cuando me vieron por primera vez un año después de haber adquirido su independencia. Como yo tenía allí muchísima fama, debe haber sido el héroe de su independencia, debe haber sido el luchador por su independencia, me recibieron con fiestas y cantos, canciones populares con mi nombre. A los hijos, las mujeres le pusieron el nombre que me daban a mí allí, que era Atón San, que significa enviado de Dios. En fin, y quedaron decepcionadas. Y pregunté por qué. Porque me vieron que era demasiado joven y sobre todo delgado. Creían que los ricos, los poderosos, los grandes, los ricos tenían que ser muy gordos. Entonces yo creo que esta idea la tienen también los sindicatos españoles. Los obreros, la jerarquía sindical también cree que el poder viene de la comida. Entonces, claro, se gastan pero centenares de millones, roban para comer, banquetes, comida, viajes. Claro, hacen lo que los muy ricos, los multimillonarios, no los burgueses, no imitan a la burguesía, imitan a los multimillonarios, yendo a viajes a África y sobre todo comida continua, banquetes, centenares de personas comiendo juntos y sobre todo langostinos. Eso, si no se come langostinos, no se es nadie en el mundo sindical.
También quiero traer las declaraciones del líder de Comisiones Obreras, Tosho, que admite desorden en los seres de Andalucía, pero niega financiación ilegal. Dice que
ha habido. ¿Dónde está esa noticia?
En El País. La trae en páginas, en la versión digital del País.
Ah, ¿y dónde está aquí? Corresponde también. Bueno, bien, de acuerdo.
Dice también que Comisiones Obreras no ha cometido ninguna ilegalidad y no ha formado parte de ninguna trama. No obstante, es manifiestamente mejorable el sistema de facturación. ¿Cómo valor? Sí, así afirma.
O sea, él dice que ha admitido que hay desórdenes, no creo, porque lo oí en televisión.
Claro, dice.
Ahora dice que hay desorden.
Desorden, confusión e independencia.
¿Cómo independencia? ¿Qué es eso?
Porque han sido federaciones autónomas del sindicato. Pero lo que hace una parte del sindicato afecta a toda la organización. Así ha afirmado.
Ah, él dice que los que están corruptos son independientes.
Que sí.
No sé, que sí. ¿Qué es lo que ha dicho?
Que son federaciones autónomas.
Pero es que no lo puedo comprender. Dice Toxor, ¿qué es lo que ha dicho? Dice. Lo repito. Dice que hay desorden en su sindicato en Andalucía,
sí.
Pero niega financiación ilegal, pero admite que hay desorden en su sindicato en Andalucía. Luego tú lo especificas más y dice que no, que es independiente, que no, que son en otras filiales, otras organizaciones las que se han corrompido.
No,
¿eso es lo que dice?
No dice, le leo literalmente, ha habido cierto desorden.
Bien.
Y ha habido confusión e independencia. Han sido federaciones autónomas del sindicato, pero lo que hace.
No siga. Pero si ese es el sindicato, son federaciones, eso es el sindicato, eso es intrínseco. ¿Y qué significa ha habido confusión e independencia? Confusión lo comprendo en la informativa, puesto que no dicen la verdad. Pero ¿qué significa independencia en el caso de un sindicato federado? ¿Que hay federaciones que no están corruptas? ¿Eso es lo que ha querido decir? Independencia, que hay algunas independientes. ¿O que las corruptas son las independientes? ¿Cómo dice que hay confusión e independencia? Luego, independencia lo pone al mismo nivel negativo que la confusión. ¿Qué significa? Yo no lo sé lo que significa. O el periodista no ha sabido explicarlo, o el toxo este, más bien creo que es toxo, no sabe ni siquiera lo que dice. Está corrompido hasta las cejas. El sindicato de Comisión Obrera, tanto como UGT. Porque hasta ahora pensábamos que era UGT. Ahora ya sabemos que Comisión Obrera es lo mismo. Lo cual no es de extrañar, porque todo lo que está en el Estado no tiene control. Pero si no hay control de los partidos, si hubiera control de los partidos, sería imposible que Bárcenas tuviera 50 millones de los que sea en Suiza. Si es que no hay control de nada estatal, ni de los partidos ni de los sindicatos, no hay control, ni tribunal de cuentas ni nada, porque la esencia del neofranquismo es la falta de control del poder. Yo no digo que esto sea como Franco, no, es parecido, porque es neofranquista. Lo que hay en España es neofranquismo. ¿En qué sentido? Pues que Franco lo que persiguió fue la falta de control, persiguió que no hubiera control de su poder, y eso lo ha transmitido al régimen de esta monarquía. No hay control del poder, ni de los partidos ni los sindicatos, que son los que tienen el poder, ni los ayuntamientos, ni la Junta, ni ninguna institución de poder, no está controlada. Eso es lo que era Franco. ¿O es que creen que Franco tenía placer para meter a la gente en la cárcel? No, él las ponía para mantener que no hubiera control en lo que hicieran, porque si permitía que se hubiese investigación seria en jueces serios para que no fueran a la cárcel más que los culpables, se acabó. Hubiera acabado la dictadura, hubiera sido imposible, porque la falta de control del poder tiene que ser sistemática, como es ahora. Nada de poder, nada que tenga poder de verdad, con significación política, puede ser controlado en España. Sigando y sigando, y entre la cantidad de fianzas que está imponiendo hay una nueva, nada menos que para un cargo andaluz de la Junta, de 7,2 millones de euros como fianza civil para otro dirigente de la Junta, que creo que se llama Justo Mañas, que era viceconsejero de empleo entre el año 2010 y 2012. Muy bien.
Pues pasamos, como decía, a la siguiente noticia tras esta pausa. Nacional nos la trae la portada del País, que titula así: Convergencia y Unió asumen el riesgo de fractura por la deriva soberanista. Mas, por Artur Mas, planta a Santa María en un acto en Barcelona. CiU, que ha gobernado en Cataluña la mayoría de la reciente etapa democrática de 1980 a 2003 y de 2010 hasta hoy, vive al borde de la ruptura por la deriva soberanista. Tanto Convergencia como Unió admiten que el riesgo es alto. Josep Antoni Durán, contrario a la independencia, alerta: esto puede romperse. El presidente catalán Artur Mas plantó ayer en un acto a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en Barcelona. Don Antonio, ¿comparte usted el criterio de que Convergencia y Unión están en riesgo?
No, yo voy a empezar comentando los asuntos conforme me hieren más. Por ejemplo, esta noticia que parece pequeña, que aparece en la portada del Mundo, que Arturo Mas planta a la vicepresidenta Santa María al sentirse relegado en el protocolo, eso que parece una noticia menor, es una noticia muy importante para que la gente comprenda la esencia del nacionalismo. Los nacionalismos se mueven inicialmente por sentimientos. Por sentimientos mezclados con ambición, tanto de poder como económica, se desarrollan. Y terminan siendo totalitarios porque no soportan por orgullo la menor sombra a la idolatría del jefe. Esas son las tres etapas que atraviesan todos los nacionalismos. Y Arturo Mas está rozando ya la segunda etapa. La segunda etapa es que no tolera que alguien en Cataluña sienta, no que tenga más poder, sino que la gente, los catalanes, vean con sus ojos, vean que una pequeña mujer de estatura ocupa el rango preferente a Arturo Mas en los actos oficiales de Cataluña. Eso es intolerable. Pero es que eso, a la gente no sabe lo que es el nacionalismo. Pueden creer que vaya qué tontería, vaya vanidad, este hombre no quiere sentirse humillado porque la otra parece que tiene más poder que él. No. Esa es la esencia del nacionalismo en su segunda etapa. La primera etapa la inician los historiadores y los pequeños intelectuales de una región que pretende tener una historia distinta del resto de las demás y que aspira a vivir, a separarse, para ser más grande separada que unida a las demás regiones dentro de cualquier estado nacional. Y pertenece el protagonismo de esa primera etapa, que fue la que el catalanismo de la último el último decenio del siglo XIX durante la República Española y los primeros años del XX, los de la Riba y compañía y tal, y los de Maciá ya dan un paso. El de Maciá da un paso, y es que esa deformación de la historia que realizan los historiadores paisanos, que son, de verdad, esos sí son pequeños burgueses, la deforman para tener la gloria de pertenecer a un pueblo que tiene hazañas, que no sufre las gestas, sino que las protagoniza, que es un pueblo hazañoso. La segunda es cuando tiene una parte de gobierno, como fue Maciá, y la tercera es la que está hoy, es totalitaria. Y ahí se manifiesta la intolerancia absoluta de la piel de un nacionalista a sentirse postergado sentándose en un sillón más bajo o de menos importancia que cualquier otra persona representante del poder del Estado central. Claro, eso lo comento porque es propio del nacionalismo de que inicia la segunda etapa, que es donde está hoy Cataluña, en la segunda etapa. Todavía no es imperial. Sí, ya asoma las uñas imperialistas sobre Baleares, sobre Valencia, incluso sobre alguna región francesa próxima a los Pirineos, a Portbou. Esa es la segunda etapa. Y en esa segunda etapa ya se manifiesta esa arrogancia. ¿Cómo puede ser arrogante un catalán por ser catalán? Pero si es que nos parece un poco ridículo. Claro que tampoco puede ser arrogante un madrileño ni un andaluz por ser madrileños o andaluces. Ni un español puede ser arrogante por ser español. Se comprende que los pertenecientes a cualquier nación sientan orgullo de ser de esa nación, están orgullosos de su lengua, de su cultura, de sus padres, de sus abuelos, de su idioma. Eso es normal. También es normal que las regiones más pequeñas integradas en una nación sientan el orgullo del idioma propio, como puede ser. Es normal que los catalanes se sientan orgullosos de sus costumbres, de sus folclores, de sus sardanas, de su idioma. de su cultura particular. Todo eso es normal. Lo que no es normal es la egolatría, la locura que implica, la manía de grandeza que se apodera de la mentalidad nacionalista tan pronto como se sienten respaldados por una gran o importante mayoría de sus paisanos. La diada ha traído como consecuencia esto, que más no quiera sentarse al lado de alguien que en Cataluña tenga más poder que él, no quiere sentarse en un sitio de segundo round o segunda fila. Eso es muy importante, porque nos ayuda a comprender la naturaleza totalitaria y dictatorial e imperialista de todo nacionalismo. Eso en cuanto a lo demás. En cuanto a lo segundo, era que me había leído o comentado, la noticia de Jesús era que las declaraciones de Duran Lleida. Yo las he leído por casualidad, porque no vi toda la declaración de Duran Lleida en la televisión, y desde luego lo que él ha dicho en la televisión ayer no tiene nada que ver con lo que la prensa dice hoy. Allí no dijo que se iba a romper ni que veía próxima la ruptura. Lo que dijo es, como todas las uniones, esto no es eterno. Igual, aunque llevemos 30 años, un día puede romperse, pero solo se romperá cuando Unión vea motivos suficientes para que se separe de Convergencia, y Convergencia también vea motivos para separarse. Pero de momento yo no veo ninguno de esos motivos. Eso es lo que ha dicho literalmente ayer. Si estas son otras declaraciones que yo conozco, que yo desconozco, no lo sé. Pero de luego lo que dice El País no es verdad o no corresponde a las declaraciones de ayer de Duran Lleida. Quien no habló en plural, hablaba de él nada más. Mientras corren los titulares, incluyen a los dos. Dicen que Convergencia, por un lado, y Unión, por otro, que pueden romperse, o que están a punto de romperse, o que podrían romperse, es evidente. Eso no hace falta que lo digan. Todas las alianzas pueden romperse. Pero es que Durán lo que dijo es que no veía ni próxima ni actual el motivo para separarse de Convergencia. Eso lo dijo Durán expresamente ayer en televisión. Ahora, la prensa dice otra cosa hoy. No lo sé. Estoy leyendo los titulares y no comprendo nada de lo que dicen. Porque tú lo que estás diciendo es que está a punto de romperse la unión, la alianza. No lo sé, no lo creo. Y desde luego no es lo que ha dicho. Si aplico el análisis, es evidente que si Durán fuera un hombre de carácter, no fuera un demócrata cristiano, puede ser que desde luego los motivos para separarse están dados hace mucho tiempo. Puesto que él no quiere la independencia, el otro quiere la independencia, eso es incompatible. No hay una tercera vía, eso es mentira. Porque si la tercera vía que él ve es la confederación, eso es imposible, porque como dijo ayer un partidario de Rivera en televisión, que también de Ciudadanos, que lo vi también en televisión, en la televisión de Intereconomía, dijo, no, eso es imposible, porque para poder confederarse previamente tiene que obtener la independencia, luego tiene que estar a favor de la independencia y luego confederarse. Pero es que yo digo lo mismo, no de la confederación, digo lo mismo de la federación, exactamente lo mismo que nos dijo el seguidor de Rivera, no lo dijo, creo que se llama Carlos, no me acuerdo, no dijo que para federarse previamente hay que separarse, hay que tener la independencia, la separación, porque solamente los estados separados previamente pueden acordar luego y pactar una federación. Luego, no entiendo nada de este lenguaje. Desde luego, lo que Durán no dijo es lo que la prensa hoy está diciendo. No. En cambio, tiene mucha importancia, mucho más que las personas. Lo del protocolo de Santa María tiene importancia para comprender la naturaleza superficial y presumida del nacionalismo, que no tiene motivos profundos, solamente el deseo de tener poder en lo pequeño y huyen del poder en lo más grande. Son personas que en realidad no tienen confianza en sí mismos para ocupar el poder en el centro. O sea, Arturo Mas cree que él no puede gobernar porque no es competente, no lo cree, siente que él no puede llegar a gobernar en Madrid, entonces prefiere gobernar en Cataluña, como si viera que no tiene capacidad para ser presidente de la Generalitat, haría todo lo posible para ser alcalde de su pueblo.
Don Antonio, quería traerle a colación las declaraciones de OMS, el portavoz del gobierno,
sí,
de la Generalitat, que dice, afirma, que la representación de Cataluña no puede estar a disposición de nadie.
Muy bien, representación de Cataluña. A ver qué entiendo decir. ¿Quién es la? Porque a Cataluña la representan, por un lado, su símbolo. Cuando se ve la estrellada, la que tiene por lo visto un propietario privado, si yo no lo sabía, es curioso. La representa su símbolo. Es decir, la bandera, la sardana, eso representa a Cataluña. En la lengua catalana representa a Cataluña. Eso lo entiendo. Pero políticamente, ¿quién representa a Cataluña? Yo no conozco a nadie que represente, porque los partidos catalanes no representan a nadie, puesto que están votados en listas de partidos que no representan a los votantes, sino a ellos mismos, es decir, a los partidos. Todos los partidos del Estado se representan a sí mismos, puesto que el votante no da su representación a personas, sino que da su voto al partido. Y como las listas lo hacen los partidos, mediante el procedimiento de la votación a listas de partidos, se representan a sí mismos. Luego, Cataluña, yo no sé quién representa a Cataluña, sí, pero tampoco especialmente. Representa a España el rey, el jefe del Estado representa a España, pero tampoco a Cataluña, ni a Galicia, ni a Andalucía, representa a España. Así que la frase representa a Cataluña no la comprendo. Según, ¿qué dice? Que a Cataluña no la representa nadie.
No.
¿Eso es lo que ha dicho?
Que no, la representación de Cataluña, que él interpreta, que es el presidente Artur Mas, no puede estar a disposición de nadie.
Eso es, que la represión de Cataluña no puede pertenecer a nadie más que a los propios catalanes. Él no lo dice así, de claro, porque si fuera así sería claro. Ha dicho, la representación de Cataluña no está a disposición de nadie. Eso es lo que dice. Bueno, es una frase que no tiene sentido. Ya he destrozado. Que no, científicamente, porque lo que yo digo se puede demostrar, que es en la ciencia, o con demostraciones apodícticas. Pues bien, no está representada por nadie. Tampoco está representada por la Generalitat, porque la Generalitat está formada por unos partidos que no representan a Cataluña, sino a sí mismos. La Generalitat representa a los partidos catalanes. Pero nada más. Cataluña no está representada por nadie. Y no entiendo, a disposición de nadie. Bueno, lo que quiere decir es que Cataluña es irrepresentable. Bueno, pues es verdad. Es verdad, estoy de acuerdo. España es irrepresentable, ¿no? Cataluña no puede ser representada en una función de teatro. Porque la representación es una palabra común a las obras, al teatro, a la escena y a la política. Es común. Es más, en la gran obra de Emilio Betti, el gran jurista alemán, italiano, perdón, que fue catedrático de Roma, tan admirado por mí, estudia la representación en general, incluyendo la representación artística, es teatro y cine. Porque hay actor, porque hay papel, hay un juego y hay una escena. Pues la política, la representación política solamente está en manos de aquellas personas a quien individualmente y personalmente voten, designen los gobernados. Esos tienen la representación de los gobernados. Por ejemplo, representación de España, tampoco la hay, salvo una convención que se aclare. Supongamos que en España hubiera un régimen electoral decente, correcto, que otorgara representación, es decir, que hubiera un sistema de mayoría, no de lista proporcional, de mayoría por distrito y uninominal. Bien, el representante de un pueblo, siempre cito, no sé por qué, por simpatía con Lorca, por ser terremoto. Bueno, pues un representante de Lorca representa a Lorca, no representa a España. Y un representante de un distrito de Madrid representa a Madrid, y un de Barcelona representa a Barcelona, a ese distrito, pero no al conjunto de Madrid ni al conjunto de Barcelona, al distrito que lo ha votado, no representa más que eso. Luego, no hay representación nacional. La representación siempre electoral, siempre es local y pequeña. Representan a las 75, 50, 60, 80 mil personas que lo han votado. del censo, no los que lo han votado, aunque no lo voten. Representa a su distrito. Bien. Entonces, ¿quién tiene la representación nacional y en virtud de qué poder? Pues no es verdad lo que dijo Burke, ni luego repitió Sieyès. No es verdad que el que ha sido elegido representante de un municipio, de repente, al ser elegido, se convierta en representante de la nación. Eso no es verdad. Eso es una mentira. Eso es una ficción. En cambio, todos reunidos en una sola asamblea, todos los representantes individuales que representan nada más que a distritos individuales y separados, todos reunidos en ese conjunto, desde luego está toda la nación, pero no está representada, porque una representación fragmentada no es representación, está representada. Entonces, por eso una convención, no una ficción, una convención permite que esos 500, por ejemplo, diputados de distrito, cuando se reúnen en una sede central, pongamos por ejemplo en Madrid, en el Parlamento, el primer acto que hacen es designar a un presidente que ya deja en el acto de ser representante de su pueblo y su puesto lo ocupa un suplente. Ese presidente puede ya tener poderes nacionales porque se lo otorgan los que tienen la suma de todos los poderes de distrito representados en la asamblea. Esa suma sí representa a todos, pero fragmentadamente. Pero si ellos designan a un presidente ya en virtud de una convención aceptada universalmente, pues ese elegido ya tiene la representación nacional. Esto lo digo a propósito del comentario sobre que a Cataluña no la representa, no está a disposición de nadie, de ninguna representación, es verdad, ni España tampoco. Para ello, para que Cataluña estuviera representada por alguien, necesitaría, uno, que dentro de Cataluña hubiera elecciones con arreglo al sistema electoral de mayoría absoluta por medio de candidaturas uninominales y votación en distritos pequeños. Dos, que reunidos en un parlamento propio catalán, esas personas designen a un presidente con facultad de representar a toda Cataluña. Solamente entonces habría representación por Cataluña. Hoy la Generalitat no representa a Cataluña. Pues, si quieren la razón, ¿por qué? Pues porque los que ocupan los cargos de la Generalitat y controlan la Generalitat proceden de una sola elección legislativa por el sistema de listas de partido. Y esas listas de partido no tienen la representación ni de Cataluña ni de ninguna de sus partes. Por esa razón, la Generalitat, que es el resultado de esas elecciones catalanas, pues no representa a Cataluña. Bien, otra cosa, Jesús.
Pasamos a la siguiente noticia, que también está relacionada con Cataluña y con Artur Mas, y nos la trae la edición digital del País, que dice que Artur Mas refuerza su agencia tributaria para hacer tareas de Estado. La Ley de Medidas Fiscales prevé crear el Cuerpo de Gestores Tributarios en 2014. ¿Y en qué se traduce esto? Pues que Cataluña cobrará la mediación laboral o por pedir subvenciones. El Ejecutivo crea una treintena de tasas para recaudar 55 millones de euros.
Pues esto está muy bien, este proyecto, para que los catalanes se enteren a dónde van con Arturo Mas y con la Generalitat y con el nacionalismo catalán. ¿A dónde van a llegar pagando impuestos? Tendrán que arruinar al contribuyente catalán. Esto es absurdo. Además, solo el título indica que no saben de lo que hablan. Siempre reforzar transmite una idea positiva. Que se refuerza algo siempre está bien, se le da fuerza a algo. Pero claro, si algo es negativa, es negativo, más vale que no se refuerce. Los ciudadanos lo que quieren es que ninguna agencia tributaria se refuerce. Cuanto más débil sea, mejor. El ciudadano, porque no quiere que lo expolien las agencias tributarias. Aquí, por tanto, la palabra reforzar, que emplea el País y los demás, supongo que será literal, está a favor de, es positivo para la agencia tributaria nueva que quiere crear la el presidente actual de la Generalitat. Pero dice, ¿para qué quiere más? Dice, para hacer tareas del Estado. Y crea treintena de pasas para recoger 55 millones para hacer tareas del Estado. Un momento. ¿Hay alguna tarea actual que realice la Generalitat y que no sea tarea del Estado? Que me la digan. ¿Es que acaso hay algo en Cataluña que no sea tarea del Estado? Aparte de los municipios, claro, eso lo saco aparte. No, la Generalitat es un órgano del Estado. Todo lo que hace la Generalitat son tareas del Estado. Todo lo que hacen los partidos catalanes, incluso Esquerra Republicana, que no está dentro de la Generalitat, todo lo que hace Esquerra Republicana es tarea del Estado. ¿Por qué? Porque es órgano del Estado, porque está pagada por el Estado, porque pertenece al Estado, porque no viene de la sociedad civil catalana, porque es el Estado catalán al que aspira a tener, Esquerra Republicana aspira a eso, a separar los lazos con la sociedad civil española, que no con el Estado español, por supuesto, pero es no tener nada que ver con España, con el resto de España. Pero claro, que la mitad, más de la mitad de los catalanes no quieren separarse. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿No tener nada que ver con la mitad de los catalanes? ¿Van a expulsar de Cataluña a la mitad de los catalanes porque no son nacionalistas? Esta locura, a esta locura conduce la pasividad de Rajoy. La connivencia de Aznar con los gobiernos de la Generalitat anteriores de Jordi Pujol. La connivencia de Felipe González, que cuando no tienen mayoría absoluta para gobernar, le dan el oro y el moro a Cataluña o al País Vasco para sumar una mayoría absoluta con los votos catalanes y con los votos vascos. Esa es la realidad. Por tanto, quien ha roto España, la unidad de España, la idea de España, quien ha acabado con la idea de que la nación española, como la francesa, como la italiana, como la inglesa, es algo positivo y bueno. Quien ha roto todo eso han sido los gobiernos centrales españoles. Primero Suárez con el café para todos, que su ministro de Andaluz, Arévalo, lo tradujo eso en el café para todos. Primero Suárez, su ignorancia, su desconocimiento de la historia. Un hombre que hizo carrera por darle la coba a Carrero, nada más. Que le costó trabajo ser abogado en Ávila, no digamos dónde fue. Este hombre fue el primer responsable de la destrucción de España. Sí, destrucción, porque la autonomía es la destrucción de España. Claro que el término es metafórico. España no está ardiendo, ni está inundada por un tsunami. Cuando digo destrucción, hablo de destrucción política y moral. Suárez, primer responsable. Segundo, Felipe González, que concedió muchas más autonomías de las previstas en la Constitución cuando no tuvo la mayoría absoluta. Continuó Aznar haciendo lo mismo. Y ahora ya con Rajoy, el colmo. Porque Rajoy es la indiferencia, la pasividad, la bulia. Todo lo que conduce a la inacción. Todo lo que define a un antipolítico, a un hombre sin sentido, no del Estado, como se dice vulgarmente, del gobierno. No sabe lo que es. Sí, porque Rajoy no conoce la diferencia entre gobierno y Estado, porque es un franquista. Porque era un discípulo de Fraga, como Aznar. Son franquistas. ¿Cómo van a olvidar su esencia? Si estamos gobernados por neofranquistas que han heredado el espíritu de Franco, que no tengan control su poder. Eso es Rajoy. ¿Y qué hace Franco? ¿Qué hacía Franco? Lo recordáis todas las frases. Dos montones en su mesa. En uno, los expedientes ya resueltos. En otro, los que el tiempo iría resolviendo. Ese es Rajoy. Pero si no hace nada. Ante el escándalo, ¿por qué tolera que Artur Mas, pues bueno, que no asiste, que no va a un acto porque está presidido por Santa María? ¿Pero qué es eso? Pues que se presienta además para siempre en todos lados, que se le quite el dinero que se le está dando, que no se le subvencione, que se suspenda su autonomía. ¿Pero miedo de qué? Ah, miedo de España, miedo de la unidad de España, miedo de la soberanía de España. ¿Por qué? Porque se va a creer que eso es franquismo. ¿Pero qué complejo de franquista tienen que tener quien no se atreve a actuar contra los intentos de destruir España con la sedición y el separatismo? ¿Pero qué complejo de franquista tan grande hay que tener para permanecer pasivo sin hacer nada? ¿Esperando qué? ¿Qué es lo que espera Rajoy para actuar? Bien.
Pues sí. Quería finalizar el tema, la sección de Cataluña, dedicada a Cataluña, con una última noticia que quizá no sea digna de comentario, pero viene muy relacionada con Convergencia Democrática de Cataluña, y dice así: el juez denuncia el silencio de Millet sobre la financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña. Un auto eleva 6,6 millones el dinero de Ferrovial desviado al Partido Nacionalista. El juez cree que Convergencia Democrática de Cataluña favoreció a Ferrovial pese a que las adjudicaciones no son lícitas. No son ilícitas, perdón. Y comenta que la actitud de Félix Millet, presidente del Palau de la Música, dista mucho de ser de colaboración. Más bien al contrario, el expresidente de la institución musical se ha limitado a reconocer una parte menor del saqueo de 24 millones de euros y ha ofrecido algunos de sus bienes, que no todos, según el juez que investiga el caso. No sé si...
¿Se refiere al Palau?
Sí, al caso Palau.
¿El Ferrovial fue la única empresa o fue un consorcio?
Pues no lo especifica aquí.
No lo especifica. Pero toda la corrupción que se habló del 5% del Palau que pagaron, ¿era Ferrovial? Es que yo no recuerdo el que sobornó.
Yo tampoco lo recuerdo. Se refiere, el juez cree que habla solamente de Ferrovial en esta noticia.
Bueno, pues bien, yo no tengo nada que añadir más que la confirmación de lo que tú has leído. Eso es suficiente explícito.
Claro, pues pasamos entonces a la siguiente noticia tras esta pausa.
No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.
La siguiente noticia de Nacional nos la trae la portada del Mundo, que titula Ciudadanos, por el partido de Ernest Rivera Ciudadanos de Cataluña, en toda España. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, presentó ayer en Madrid Movimiento Ciudadano, flanqueado por el exministro socialista Antoni Asunción y el periodista Juan Carlos Girauta. La plataforma aspira a convertirse en partido político si cuenta con suficientes apoyos y pretende promover una profunda reforma institucional bajo el paraguas de la Constitución y combatir la corrupción. Don Antonio, ¿cómo valora usted esta plataforma nueva?
Le valoro de que por muchos votos que consiga él, como le pasa igual que Rosa Díaz, es que un partido que nace bajo el paraguas de la Constitución está perdido. Si no hay constitución en España, si está corrompida, está la constitución. El foco de corrupción es la constitución, porque no hay separación de poderes. ¿Cómo va a ser el amparo de la constitución si yo he oído a Rivera decir que buscan la separación de poderes? Pero en cambio los pobres, bueno, la persona de Rivera es simpática. También es simpático el periodista que ya sé el nombre, Juan Carlos Girauta, que lo vi en televisión ayer. Y también me es simpático Antoni Asunción, que fue director general de prisiones con el Partido Socialista Obrero Español, valenciano. Esta es una buena persona, pero es un ingenuo, un soñador. Este Asunción, como son todos los demás, son buenas personas, soñadores, que no tienen sentido la realidad. Y desde luego, por muy simpáticos que sean y muchas propuestas que parezcan buenas, no solamente para triunfar, no hace falta solo que sean buenas, necesitan que además ser inteligentes. Y Rosa Díaz no propone nada profundo de cambio. Y este Rivera, que lo digo, lo nombro a él, pero en realidad estoy nombrando al trío que ha presentado el Movimiento Ciudadano, tampoco propone nada original, salvo el nombre. Recordáis que yo pensé durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, cómo denominar a un movimiento que en España iniciara una lucha dentro de la sociedad civil y no del Estado para conquistar la libertad política colectiva, es decir, para conquistar la fuerza constituyente que fuera la libertad. Y terminé llamándole Movimiento Ciudadano de la República, por la República Constitucional o hacia la República Constitucional, que es el MCRC, que nos da vida a todos, a lo que hacemos, a los periódicos, la radio, todo. Luego, el Movimiento Ciudadano quiere decir que estos han comprendido también que llamar, que hacer un partido estatal heredaría la parte negativa que tienen hoy todos los partidos, y por eso le llaman Movimiento Ciudadano. En realidad está copiado de nosotros, porque nuestras siglas son, hace, no sé, 8 años, 10 años, no recuerdo el tiempo, y están registradas. Movimiento Ciudadano, el primero ha sido el nuestro. Es copiado, eso está bien, eso no lo critico. En cambio, sí critico que su programa dice fundar un partido en toda España, tampoco lo critico, está bien que lo hagan, pero bajo el amparo de la Constitución, lo cual es negativo, y bajo la lista abiertas. Es decir, las dos reformas que ponen, o la principal reforma que ponen ellos, es la lista abierta en lugar de cerrada. Si no se dan cuenta, no han pensado. No son personas de experiencia, no son personas estudiosas. Son personas de una gran moralidad personal, idealistas, que quieren transmitir sus sentimientos hacia los demás, que piensan que todo el mundo tiene que ser como ellos, y no se dan cuenta que el enemigo, los que no son como ellos, son muy fuertes, y que hay que tener procedimientos institucionales para evitar que las personas viciosas, los delincuentes, les tomen la delantera. Si dicen listas abiertas, ya están perdidos. Están absolutamente perdidos. Han fracasado antes de iniciar el camino. Porque una lista abierta, lo he repetido 1 millón de veces, es igual de perniciosa y de falsa para la representación que una lista cerrada. Porque la lista abierta sigue siendo una lista del partido, hecha por el partido, hecha por el aparato del partido. Y el ciudadano, la única facultad que tiene es cambiar algunos nombres. Eso no lo utilizarán, porque el ciudadano normal quiere la comodidad absoluta. No va a molestarse en estudiar, ni conoce a personas que puedan, ni puede improvisar qué persona es la que conviene. Porque si conoce, es cada persona que vota, conoce a 100 personas, las personas normales a 100, a 200, y entre ellas no conoce a nadie a la que le atribuye una calidad suficiente para ser diputado. Y por eso no ponen nadie en la lista, porque no conocen. Ya personas extraordinarias por su profesión conocen un sumo en toda su vida a 1000 personas. Y tampoco conocen a nadie, salvo que a los catedráticos, a los jueces, a las personas en las que han estudiado, ya conocen a alguien. Entonces, ¿a quién van a proponer? Como personas destacadas de más mérito ponen a aquellos que han conocido en la vida civil y no saben para nada, ni pueden contar con la voluntad de esa persona. Y esa persona no quiere. Pero ¿cómo va a poner un ciudadano corriente a tachar un nombre y poner otro si no está de acuerdo el nuevo nombre? ¿No lo ha consultado? ¿Cómo va a consultar? Tendría que haber unas primarias en cada casa, en cada localidad. Cada 500 personas tendrían que reunirse conjunto para decir, oye, ¿qué nombre ponemos? Pero si es que es imposible. Eso es un otro engaño. Lista abierta es igual de perverso que lista cerrada. Es exactamente igual, no tiene representación de la ciudadanía ni de los votantes, representa al movimiento, al partido político que cree Movimiento Ciudadano. Por tanto, le auguro un fracaso total desde el punto de vista de la técnica, pero desde el punto de vista de la energía también empleada, porque toda actividad humana requiere un gasto de energía. Eso lo conoce hoy todo el mundo, no solo los médicos. Ya no es un descubrimiento para especialistas. Hace falta un gasto de energía para poder hacer cualquier cosa. Y para poder reformar un sistema político hace falta energía. ¿De dónde tomar la energía que requiere cambiar nada menos que un régimen de poder? No puede provenir desde fuera del régimen, del sistema de poder. Porque fuera está o el abismo o el ánimo de ruptura, de cambiar de régimen. La reforma pertenece a la energía que alimenta y sostiene al régimen de poder. Es decir, tanto Rosa Díaz como Ciudadanos, como Rivera y los demás, proceden del régimen este, de lo que hay, viven con lo que hay, pero son buenas personas, quieren mejorarlo. La discusión sobre la energía necesaria para reformar es algo bastante moderno, porque en el estudio de la diferencia entre la energía que necesita la reforma y la energía que necesita la ruptura de un régimen de poder es algo bastante moderno. Pero ya en tiempos de Lenin había comparaciones con la física newtoniana para explicar la energía que necesitaba el régimen marxista, que incluso llegaron algunos, hay algunos físicos y algunos ideólogos que dicen que Marx obedecía al sistema de la termodinámica. Como hay hoy otros que están defendiendo ya que la energía o el régimen de la partitocracia o de pertenece a los ideales de la física moderna, de la física del relativismo. Es decir, hay tantas personas absurdas que el relativismo moral lo están fundamentando ya en la ley de la relatividad. Bien, pero yo que he estudiado todas estas barbaridades y algunas cosas acertadas, sé que la energía que necesita la reforma solamente puede venir de personas reformistas, de personas que están dentro, con lo cual se agota en cuanto entra sabia joven en el cuerpo envejecido. Si lo que hacen estos movimientos reformistas es dar unos años de respiro, alargar la vida del anciano, inyectándole sangre joven, esa es la reforma, cuando es de jóvenes. En cambio, la ruptura no. La ruptura bebe su energía, la saca desde fuera del sistema político. Acude solamente a la sociedad civil y se alimenta de la energía civil. Y como la sociedad civil tiene una potencia energética infinitamente superior a la que tiene el Estado, a la burocracia, pues de ahí la esperanza de que la ruptura, aunque le cueste muchísimo trabajo, las energías a disposición de la ruptura son muy superiores. Si la ruptura triunfa, durará más que la reforma. La reforma puede prolongar. Igual que he visto hoy una noticia extraordinaria del cáncer de páncreas, que han descubierto un tratamiento que alarga la vida 2 meses. ¡Qué maravilla! Y por 2 meses están... Pues esa es la reforma. La reforma lo que pretende es la misma medicina descubierta para el cáncer de páncreas, que dure 2 meses más la monarquía de partido, el Estado de partido, porque ellos se formarán parte, porque ya están dentro del Estado de partido, porque el Movimiento Ciudadano que dirige Rivera está financiado por el Estado y se termina sirviendo a quien paga. Le paga el Estado, servirá al Estado. No tengo confianza ninguna en ellos, por muy simpáticas que me sean las personas. En las personas sí, son nobles, pero ingenuas, terriblemente ingenuas. No conocen el juego de las instituciones. Tienen el mismo defecto que Rosa Díaz.
Bien. Pues pasamos ahora a la siguiente noticia tras esta pausa.
Y podemos terminar con ella.
Sí, será la última. Noticia para completar estas 3 horas de grabación de hoy va a ser una noticia en tono simpático que nos la trae la portada del Mundo y titula así: el exministro Pimentel admite ser padre del hijo de Sánchez Camacho. tras una demanda de paternidad convenida entre ambos 7 años después. El exministro de Trabajo Manuel Pimentel ha admitido ser el padre del hijo de Alicia Sánchez Camacho. El niño, que el 14 de septiembre cumplió 7 años, ha sido inscrito en el registro civil como Manuel Pimentel Sánchez Camacho. Hasta ahora, todo el mundo pensaba que el vástago de la presidenta del PP catalán, que nació por el método de fecundación in vitro, era fruto de un donante anónimo. Don Antonio, ¿cómo valora usted esta noticia?
Pues que no sé si este hijo de Pimentel es fruto del amor o de una botella. Es que no lo sé. Porque lo interesante saber es si ha sido fruto del amor. Ya que me recuerdo, para terminar, una anécdota muy graciosa contada por Bernard Shaw. Era un hombre social y tratable. Y en una cena con la alta sociedad, una mujer ya mayor le comentó, que estaba viuda, le comentó que si se casara con él, que también estaba tal, podían tener un hijo maravilloso. Haciendo un halago a la inteligencia de él y a la belleza de ella, porque era bella. Esta mujer era bella, muy bella. Y él dijo, sí, pero ¿y si el hijo hereda mi fealdad y tu inteligencia? Pues eso pienso yo saber, aunque hay una tesis genética, de genética, que dice que la inteligencia se transmite por vía paterna. Yo no lo sé, no estoy seguro, no. Lo digo porque hace poco tiempo que se ha publicado. Aquí lo que me interesa saber es si es fruto del amor, para demostrar que no tengo ninguna antipatía como mujer a Sánchez Camacho, porque recuerde que su labio, como el de la reina Sofía y como tantas otras, tiene mucho parentesco con el de las hembras simio, por la anchura tan grande que tiene en el labio superior. Pero no le tengo ninguna antipatía. En cambio, incluso siento ciertas simpatías por el exministro Pimentel, porque parece un hombre atormentado, dimite, eso ya está bien, pero claro, estaba mejor que no hubiera sido ministro, que ha abierto un despacho para vivir de los arreglos, de los conflictos laborales o no, lo cual me parece bien como abogado, pero que no está justificada la noticia si no se sabe si han vivido o no juntos, o si sin vivir juntos, si se han hecho el amor o no uno con el otro, porque qué es lo que se transmite, lo que importa de un hijo es que reciba el sentimiento de la filiación paternal y maternal, y eso este hijo ya no lo tiene, porque si solamente conoce la madre, pues no va a saber lo que es el cariño de un padre. Y Pimentel, ¿qué es lo que ha querido dándole un hijo a Sánchez Camacho? No lo sé. ¿Sí? ¿Por su belleza? ¿O por su cargo político? Claro, porque las monas, no estoy pensando en Sánchez Camacho, las monas también tienen testosterona cuando ocupan cargos altos. Y no sé si que lo que al ministro Pimentel le atraía de un hijo con Sánchez Camacho, si era su belleza o su poder político. No lo sé. Y la noticia es graciosa, merece el comentario, porque la genética tiene conocimientos cada vez revolucionarios sobre las cualidades heredadas del padre o de la madre. Desde luego, una cosa es segura, que lo que no se hereda son los caracteres adquiridos. Eso se aprende, pero no se hereda. Para eso habría que ser lamarquiano y no darwiniano. Yo no soy lamarquiano. Muy bien.
Pues con esta última noticia completamos nuestro tercer programa de hoy, agradeciendo a don Antonio y a Pedro su esfuerzo y esperando contar con ustedes en próximas ediciones. Hasta entonces, un saludo.